La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos envía tropas a Afganistán para la evacuación de diplomáticos y civiles y brindar seguridad al aeropuerto de Kabul. Autoridades de salud en Estados Unidos autorizan la tercera dosis de la vacuna para personas con baja inmunidad. Y el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana inician nuevas conversaciones en México. Hoy es lunes 16 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos iniciará un nuevo periodo escolar íntegramente presencial y pese a que los expertos recomiendan una serie de medidas sanitarias, algunos estados se niegan a implantarlas, provocando una inestabilidad para miles de familias. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
Millones de niños se preparan para comenzar el nuevo curso escolar en Estados Unidos y lo hacen en medio de una cuarta ola por COVID-19 y el avance de la variante Delta que mantiene en jaque a todo el país, mientras el ritmo de vacunación avanza paulatinamente. Más del 60% de los estadounidenses ya han sido completamente vacunados, sin embargo, todavía muchos escépticos se niegan a recibir las inmunizaciones, una decisión individual que afecta a toda una comunidad. Y ahora los más desprotegidos son los niños, especialmente los menores de 12 años, que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, convirtiéndose en altamente vulnerables. En este contexto pandémico, el número de hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzó un récord y casi 2.000 niños fueron hospitalizados. Una cifra preocupante que sucede a pocos días del inicio del periodo escolar 2021-2022, en el que todos los niños del país asistirán a la escuela y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó a la cadena de televisión CNN el escenario que considera idóneo para que la enseñanza sea asegura.
La mejor forma de proteger a los niños es rodeándolos en la medida de lo posible de personas vacunadas, que serían profesores, personas de la escuela y niños a partir de los 12 años.
Adicionalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de la mascarilla en los centros educativos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anticipó durante una visita que realizó a la frontera sur del país en el estado de Texas que el gobierno está buscando la forma de aliviar la situación ante la llegada de una gran cantidad de migrantes y que una de las alternativas es la ampliación del sistema de registro de asilo en línea para que los aplicantes de asilo llenen los formularios en el portal de Internet sin arriesgar un viaje a la frontera y esperar por meses que su solicitud sea procesada.
En los próximos días, nuestro departamento anunciará que estamos haciendo cambios y mejoras en la forma en la que procesamos las solicitudes de asilo. Continuamos reconstruyendo nuestro sistema de inmigración para garantizar la justicia y promover la equidad. Estamos ampliando la forma virtual que usamos con tanto éxito.
El secretario Mayorkas no brindó muchos detalles sobre los aplicantes a través de este sistema que fue utilizado a principios de año para procesar el ingreso de algunos de los migrantes que llegaron a la frontera sur, pero este registro no ha sido probado a gran escala. Con esta opción se buscará reducir el número de personas que arriben al cruce fronterizo y el funcionario adelantó que en los próximos días se ampliará la información. El gobierno estadounidense insiste en que buscará los mecanismos que le ayuden a controlar la gran cantidad de migrantes que cada día llegan a la frontera sur y prometió revertir muchas de las políticas migratorias impuestas por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, varios legisladores republicanos afirman que esta es aún una asignatura pendiente para el presidente Biden. Incluso, el alcalde de la ciudad fronteriza de Laredo, el demócrata Pete Sainz, habló sobre el tema y criticó las acciones que se han tomado hasta ahora y textualmente destacó: cualquiera que sea el sistema que estén utilizando, lo están arruinando, y agregó que es importante arreglarlo. Durante su visita a la zona fronteriza, el secretario Mayorkas advirtió que las autoridades están encontrando un número sin precedentes de migrantes en los puertos de entrada de la frontera sur, y las autoridades fronterizas recordaron que las detenciones en la frontera suelen disminuir en los meses más calurosos del año, pero la cifra en julio representó un aumento del 12% respecto a junio. Algunos funcionarios electos del estado de Texas se reunieron con el secretario Mayorkas para destacar los desafíos que ellos enfrentan y denunciar la presión que ejercen los migrantes a las comunidades que habitan en esta región fronteriza, especialmente en medio de la pandemia, exigiendo al gobierno federal hacer más para aliviarles la carga.
Y precisamente sobre este tema, autoridades inmigratorias revelan que la cifra de detenciones de migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos alcanzó un nuevo récord en julio. Arnaldo Rojas con detalles.
212.600 cruces ilegales registraron en julio las autoridades migratorias en la frontera sur del país, un aumento del 13% con respecto al mes anterior en el que se reportaron 23.700 aprehensiones menos, una cifra que no se veía en 21 años a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para frenar las entradas irregulares al territorio estadounidense.
Para poder tener algo en el futuro de mi hija, tengo que arriesgarme acá a este país.
Ni las deportaciones express, la ejecución del título 42 o el encauzamiento criminal de ciertos migrantes como en Texas han servido de disuasivo para la inmigración irregular. Familias enteras siguen cruzando en busca del llamado sueño americano.
Me mataron a mis tres hermanos y pues uno no puede hacer venganza con la madre. Panamá, usted sabe.
En julio, el número de familias que se internaron en el país de manera irregular alcanzó las 802.900, 27.000 más que el mes anterior. Asimismo, después de un leve descenso entre mayo y junio en el mes pasado, el cruce de menores no acompañados se disparó a 18.900. Los cruces ilegales no solo superan la capacidad de la patrulla fronteriza, la red de apoyo a los inmigrantes que son liberados luego de solicitar asilo en Estados Unidos también está abrumada, y este mes el panorama no luce mucho mejor.
Para el mes de julio, el número que atendimos fue de 1.741 en todo el mes, mientras que en los primeros 7 días de agosto fue de 1.104.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela concluyeron la primera fase del diálogo realizado en México. Laura Sepúlveda es la enviada especial de la Voz de América a México y tiene este informe.
Concluyó la primera fase a lo largo de este domingo y realmente los detalles que pudimos conocer fueron bastante limitados. En un comunicado que fue emitido por parte del gobierno noruego dicen: queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto. Y precisamente por esta razón fue que no develaron mayores detalles de cómo avanzaban estas conversaciones, que tendrán seguimiento en una nueva etapa el próximo 3 de septiembre y con una duración aproximada hasta el 6 de septiembre. Se había dicho que estos diálogos podrían avanzar hasta la jornada de este lunes, pero bueno, al parecer fueron tan satisfactorios y avanzaron rápidamente que concluyeron el domingo. Y esa expectativa que hay en este momento, no solamente con el tema de qué fue lo que sucedió en estas conversaciones, sino qué va a pasar, por ejemplo, con las elecciones de noviembre, puesto que el próximo 29 de agosto se cierran las fechas de inscripción por parte de los partidos para que inscriban a sus candidatos. ¿Participará o no la oposición? Esto solamente lo podremos ver con el paso del tiempo, y adicionalmente destacaremos esta visión que tendremos sobre las sanciones que serán evaluadas por parte del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea, un futuro que aún todavía es bastante incierto, pero sobre el que mantendremos toda la mirada. Desde Ciudad de México, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y en Venezuela excarcelan al dirigente opositor Freddy Guevara al término de la primera ronda de conversaciones en México. El informe con Carolina Alcalde.
Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015, fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. Según versiones de prensa, Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada en México, que, de acuerdo a un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso, volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre. Horas antes, el foro cívico que reúne diversas instituciones y representantes de la sociedad civil venezolana Morena emitió un comunicado en el que saludó el progreso en la construcción de un nuevo espacio de negociación en México e insistió en que la salida a la crisis que vive Venezuela no es posible sin que exista un genuino entendimiento entre los actores políticos y sociales. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
¡Lo logramos en México! ¡Lo logramos! ¡Hombres y mujeres de nuestro pueblo! ¡Lo logramos! ¡Sentamos a la oposición extremista en una mesa para la paz!
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, también se manifestó reconociendo que algunas soluciones a muchos de los temas no serán sencillas.
Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos.
Mientras, el canciller Jorge Arreaza señaló al alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de emitir mensajes de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La confiscación y allanamiento del diario La Prensa en Nicaragua provoca una ola de condena y rechazo a nivel nacional e internacional. Daliana Ocaña reporta.
El allanamiento policial y la investigación por defraudación aduanera y lavado de dinero en contra del diario La Prensa, el único de circulación nacional en Nicaragua, resaltó el agravamiento de la escalada represiva del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los medios de comunicación independientes y el asalto generó rechazo y condena de la comunidad nacional e internacional. El allanamiento de La Prensa se realizó el viernes y culminó con la detención del gerente del rotativo, Juan Lorenzo Holman, dejando en la incertidumbre a los periodistas que trabajan para este medio. Giovanni Chisman, reportero de este diario, dijo a La Voz de América.
Con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había riesgo de desempleo. Y sin embargo, ya con esta situación que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre.
La Sociedad Interamericana de Prensa, las Naciones Unidas y la Unión Europea son algunos organismos internacionales que han expresado su condena por los hechos. En tanto, el presidente Daniel Ortega, en su discurso en el acto del 41 aniversario de la Fuerza Naval, acusó al diario La Prensa de calumniar al Estado y recetó cárcel para quienes valoró cometen delitos.
Decían que se habían quedado sin papel y que por eso no puede salir ese diario. Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo es un delito.
Mientras, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que el allanamiento policial a La Prensa fue hecho sobre la base de dudosas denuncias de irregularidades fiscales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Haití amanece hoy con cifras de muertos en aumento por el terremoto del fin de semana y los temores de que cientos de desaparecidos no puedan ser encontrados con vida entre los escombros. Y las dificultades van en aumento ante el avance de una tormenta tropical que amenaza golpear la misma zona afectada por el sismo. El número de muertos aumentó a 1.297 el domingo y el Servicio de Protección Civil de Haití dijo que el número de heridos también aumentó a 5.700. Los hospitales están luchando por hacer frente a los que han llegado para recibir atención. Las autoridades continúan buscando sobrevivientes después del terremoto de magnitud 7.2 que azotó el sábado por la mañana. El terremoto, que dañó casas, carreteras y puentes en la península suroeste del país, desplazó a miles de personas. Muchos residentes de Los Cayos, la tercera ciudad más grande del país con una población de 90.000 habitantes, permanecieron al aire libre durante la noche mientras las réplicas continuaban sacudiendo el área, incluso hasta esta madrugada. En medio de este panorama, las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical para toda la costa de Haití y República Dominicana. Se espera que la depresión tropical Grace traiga hoy fuertes lluvias a la isla, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto aumentó el riesgo de deslizamientos de tierra en el área, lo que es una gran preocupación, ya que Grace, degradada de una tormenta tropical el domingo, azota ahora la isla española.
Las noticias siguen. El gobierno argentino y la comunidad judía rechazaron enérgicamente la designación de un acusado del peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica como nuevo ministro del Interior de Irán. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino expresó su rechazo frente a la designación del general Hamad Baidi como ministro del Interior del presidente ultraconservador de Irán, Ibrahim Raisi. Baidi fue incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 2010 y la Interpol lo busca con circular roja por su actuación en el ataque que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, dijo que la comunidad le exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que sea juzgado por los tribunales competentes.
Nos parece que la manera de combatir el terrorismo y los crímenes imprescriptibles de lesa humanidad deben tener un abordaje, la colaboración interregional entre las demás democracias del mundo. No es posible que sobre personeros del terror, de alguna manera premiando su accionar, en más de una oportunidad se han movido con libertad en distintos países del mundo.
En tanto, el abogado de los familiares de las víctimas, Tomás Farini Dugan, dijo que en los tribunales han insistido en la peligrosidad de este funcionario iraní reiteradamente.
Esa fue una decisión del gobierno iraní destinada a castigar a la Argentina por suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados entre ambos países. El hecho de que haya sido nuevamente designado ministro por Irán importa el reconocimiento por parte de ese país de su fuerte compromiso con el atentado terrorista de la AMIA.
En las últimas horas, el gobierno de Israel manifestó que es inadmisible el nombramiento de un criminal como miembro de un gabinete de ministros. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y autoridades en Uruguay consideran que el COVID-19 está bajo control con el avance de la vacunación, aunque persiste la preocupación por la variante Delta. Leonardo Luzzi en el informe.
Uruguay tiene prácticamente abiertas todas las actividades de la economía e incluso se autorizaron los bailes y espectáculos con ciertos aforos de público. Todas las empresas están trabajando y los estudiantes volvieron a las clases presenciales. En las universidades se mantienen las clases por internet combinadas con las presenciales. También se decidió abrir las fronteras desde el 1 de septiembre para extranjeros con propiedades en el país y desde noviembre para todos los turistas. Podrán ingresar los que estén inmunizados. El avance de la vacunación en Uruguay permitió que bajaran los casos de contagios, internaciones y fallecidos, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
La situación actual es una situación de control de la pandemia y de alerta permanente, porque como no sabemos, es un elemento biológico que evoluciona, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta.
Uruguay tiene una población de 3 millones y medio de personas y ya se superaron las 5 millones de dosis contra el COVID-19. Actualmente el 68% de la población recibió dos dosis e incluso el gobierno decidió empezar a aplicar una tercera dosis con Pfizer a todos los que recibieron vacunas de Sinovac. Al ministro de Salud le preocupa la vulnerabilidad de los no vacunados.
Lo que ocurre con la pandemia y con la variante Delta es que en general es como se va alimentando, entre comillas, esto dicho, de los no vacunados.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y la dinastía de Muhammad Ali, el famoso Cassius Clay, tiene una nueva estrella. El sábado en el Hard Rock Hotel y Casino de Tulsa, Oklahoma, Nico Walsh, Ali acabó en el primer round a Jordan Weeks en pelea de peso medio. Con gritos de Ali, Ali escuchándose en la tribuna, Nico se adueñó del ring desde el inicio del combate y castigó a Weeks en repetidas ocasiones. Cuando quedaba 1:10 del primer round, el referee tuvo que intervenir para detener la pelea pactada a 4 asaltos. Esta es la primera victoria como profesional para Ali, mientras Weeks se quedó en 4-2 sufriendo su segundo knockout consecutivo. En julio pasado, Nico Ali, de 20 años de edad, firmó con Top Rank y días antes de la pelea aceptó que sentía la presión por su sangre. Siento que todos ponen esta presión sobre mí porque mi abuelo era quien era, pero para mí él es solo mi abuelo, sentenció Nico en conferencia de prensa. Para todos los demás es el mejor de todos los tiempos, yo también lo creo, pero para mí es simplemente mi abuelo, dijo. Y Roger Federer se perderá el Abierto de Estados Unidos y estará fuera de las canchas por un periodo que él mismo dijo será muchos meses debido a que requiere una tercera cirugía de rodilla derecha. Federer dio la noticia ayer domingo a través de un mensaje en video en Instagram. El suizo ha indicado que estará fuera del juego por muchos meses. Federer cumplió 40 años el 8 de agosto, no ha tenido un partido desde que cayó en los cuartos de final de Wimbledon el mes pasado y no compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio al señalar que había sufrido una lesión de rodilla esta temporada en canchas de césped. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América, Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La nominada al Globo de Oro, Elizabeth Binney Feldstein, interpretará a Fanny Bryce en la primera reposición de Funny Girl en Broadway en 58 años. Lady Gaga había sido considerada para el papel. La nueva producción presenta algunas de las canciones más icónicas de la historia del teatro musical como People y Don't Rain on My Parade. Las funciones comenzarán en la primavera de 2022 en un teatro de Broadway a anunciarse próximamente. Funny Girl cuenta la historia de Fanny Bryce, cuyo talento la lleva de joven intérprete en Brooklyn a estrella, un papel que catapultó a la fama a Barbara Streisand. Nick Jonas interpretará a Frankie Valli en una versión para el cine de la producción teatral Jersey Boys. Jersey Boys es la historia tras bastidores de Frankie Valli y las cuatro estaciones. La película incluye éxitos como Sherry, Big Girls Don't Cry, Oh What a Night, Can't Take My Eyes Off of You y Working My Way Back to You. Johnny Depp recibirá el premio a la trayectoria en el 69º Festival de Cine de San Sebastián. La estrella de Hollywood será homenajeada con el premio Donostia el próximo mes. Ganadores anteriores del galardón incluyen a Glenn Close, Penélope Cruz, Denzel Washington, Dame Judi Dench y Julia Roberts. Nos vamos a 1984, cuando Ray Parker Jr. pasa 3 semanas en el número 1 del Hot 100 con Ghostbusters, tema de la película protagonizada por Bill Murray y Dan Aykroyd. El lado B del sencillo fue la versión instrumental que le valió a Parker Grammy a Mejor Instrumental Pop. 1979, el cantante y compositor británico de New Wave, Robin Scott, conocido como M, lleva al primer lugar de las 100 calientes el tema Pop Music del álbum New York, London, París, Munich. En la cartelera Disco Top 100, el sencillo alcanzó el número 4. En 1989, Richard Marx conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con el tema Right Here Waiting. Marx inicialmente ofreció la canción a Barbara Streisand, quien la rechazó argumentando que le gustaba mucho la música, pero no la letra. Y en 1972, Elton John estrena Honky Cat de su álbum número 1, Honky Chateau. La canción alcanzó el puesto número 8, pero el disco ocupa el puesto 357 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.